Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas a Mar de Fueguitos. Un mar de fueguitos más anticapitalista que nunca, el de hoy, decía una pintada en una pared de Madrid. Capitalismo es o tú o yo, nunca tú y yo. ¿Cómo distinguir sin equivocarse a un capitalista? Lo contaba Ramón Gómez de la Serna en una de sus greguerías. Decía, el capitalista es ese señor que al hablar con vosotros se queda con vuestras cerillas, o lo que es lo mismo, se queda hoy con vuestros mecheros. Nos declaramos en rebeldía del viejo mundo, declaramos naufragada la civilización de la propiedad privada en desuso. Declaramos iniciada la era del derecho de uso, de la economía de los recursos y los bienes comunes. El 17 de septiembre del 2009, después de unos meses de transición, empezaremos a vivir sin capitalismo. Y ese día está a punto de llegar, ese 17 de septiembre en el que dicen, nos invitan a vivir sin capitalismo, está ahí a la vuelta de la esquina. Y a él vamos a dedicar hoy nuestro programa. Podemos vivir sin capitalismo es una iniciativa, una propuesta que arranca este 17 de septiembre y que impulsan, entre otros, Enric Durán, el activista catalán que en su día quitó a los bancos para repartir entre propuestas, entre iniciativas que pretendían eso, pretenden eso, vivir sin capitalismo. Vamos a escuchar un extracto de una entrevista que han hecho nuestros compañeros de Radio Clara a Enric Durán y vamos a charlar con Romain Lauferón. Él es integrante del colectivo de decrecimiento de Euskal Herria y es integrante de uno de estos colectivos que está impulsando aquí en Bilbao esa iniciativa Podemos Vivir Sin Capitalismo. Aquí en Bilbao la cita mañana 17 de septiembre a partir de las 6 de la tarde en la Plaza Circular en Bilbao. Vamos a charlar con Romain sobre si es posible o no vivir sin capitalismo y sobre lo que han organizado en esta jornada con esta iniciativa aquí en Bilbao. Además, vuelve uno de nuestros hijos pródigos a la lata pirata de mar de Fueguitos. Recuperamos, regresa Chema con su Bataclan bilbaíno. Ya sabéis, los últimos años aquí en movimiento. A partir de esta nueva temporada, aquí de nuevo en Mar de Fueguitos, Chema y su Bataclan bilbaíno. Hoy, dentro de unos minutos, aquí, en Trastasi Rati Libria. Y música para hacernos más animada, menos estresada la travesía de hoy, con unas gentes que seguro os van a sorprender. Dicen que no tienen miedo a definirse, a definir su estilo musical. Ellos dicen que hacen folk radical vasco y dicen que son, se asemejan, o al menos gusta, les gusta que les comparen con esos barbudos cubanos de Sierra Maestra, con sus amados Dubliners, con Zumalacárregui o con el cura Santa Cruz, ni más ni menos. Se llaman Bizardunak y tienen su primer disco desde hace muy poquito en la calle. Folk radical vasco, 5 clásicos irlandeses y 4 canciones propias en este primer trabajo de Bizardunak, como les gusta también a ellos llamarse, los creyentes de hoy en día del agua, la madera y la tierra, o también los rockeros pájaros nocturnos de la noche. Dicen las gentes de Bizardunak, 9 hombres, 9 voces, este grupo, dicen, nos hemos sumergido en la mística historiográfica para cantar a los tiempos que corren desde nuestra perspectiva de trabajadores anhelando el futuro. Más que en conciertos al uso, queremos presentar nuestras canciones en directo a modo de celebración prerromana, ni más ni menos. Arrancamos, zarpamos con nuestra lata pirata y nos quedamos con una de esas canciones propias de Bizardunak, una de las 4 que se incluye en este primer disco, que se llama precisamente como la propia banda, Bizardunak, una canción, una carta, que tiene mucho también de anticapitalista, carta a un agote despistado. Zarpamos.
Listos para pelear. ¡Ah! La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo, contundente informe, el que ha presentado el juez Richard Goldstone sobre esos 23 días de guerra, 23 días de matanza, desde el 27 de diciembre de 2008 hasta el 19 de enero de 2009 en Gaza. El informe ha sido remitido ya al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre una guerra que, dice este informe del juez Richard Goldstone, causó en Gaza 1.400 muertes, unos 800 civiles, 235 policías y alrededor de 300 milicianos. 1.400 muertes, además de arrasar miles de viviendas, cientos de fábricas, decenas de escuelas, hospitales y depósitos de agua. ...1.400 muertes, 800 civiles... apenas 300 civiles reconocieron que habían muerto en su día los israelíes. La misión de las Naciones Unidas dirigida por el juez sudafricano Richard Goldstone acusa a Israel en este informe de crímenes de guerra. Además, atribuye al gobierno israelí la aplicación de un bloqueo económico que cuenta con el respaldo de los países occidentales y de Egipto, destinado a castigar deliberadamente a la totalidad del 1.5 millón de palestinos que residen en la franja de Gaza. A juicio de Goldstone, ambos bandos pudieron cometer también crímenes contra la humanidad. En el caso de los palestinos, Goldstone acusa a Hamas y otros grupos armados palestinos del lanzamiento de cohetes sobre territorio israelí, lanzamiento de cohetes que provocó 3 muertes civiles. Este juez, Richard Goldstone, fiscal jefe en los tribunales internacionales que dictaron sentencias sobre el genocidio de Ruanda y la guerra de Yugoslavia en la década pasada, ha anunciado que remitirá su informe al Tribunal Internacional de Justicia en La Haya si el gobierno de Tel Aviv, que rechazó tajantemente cooperar con el equipo de juristas de Naciones Unidas, no accede en el plazo de 6 meses a formar una comisión independiente que investigue de buena fe la matanza. Las consecuencias jurídicas sobre los líderes políticos israelíes responsables de la brutal operación militar son ahora imprevisibles. El informe de casi 600 páginas destaca que Israel empleó una fuerza desproporcionada y critica el castigo colectivo infligido a los habitantes de la franja. Si en la Segunda Guerra del Líbano murieron 10 libaneses por cada víctima israelí, en la contienda de Gaza fallecieron 100 palestinos por cada muerto israelí, 10 soldados y 3 civiles en este caso. Teniendo en cuenta, dice el informe, la planificación que se llevó a cabo, el empleo de la mejor tecnología disponible y la declaración del ejército israelí de que no se cometieron errores, la misión concluye que los patrones de conducta analizados son resultado de decisiones políticas deliberadas. La operación militar, continúa este informe de Naciones Unidas, se dirigió contra la población de Gaza en su totalidad para fomentar una política continuada destinada a castigar a la población. Vamos a señalar, a destacar una cita más de este informe del juez Richard Goldstone. Dice así: en la mayoría de los incidentes investigados, la pérdida de vidas y la destrucción provocada por las fuerzas israelíes fue el resultado del desprecio por el principio fundamental de distinción que en la legislación internacional humanitaria exige diferenciar entre objetivos militares y civiles en todo momento. Evidentemente, nada más presentarse este informe, el gobierno israelí ya ha dicho que es una auténtica barbaridad, que todo lo que contiene, o prácticamente todo lo que contiene, son mentiras. Nos fijamos ahora en otro informe que ha sido presentado hoy mismo y que tiene que ver con Estados Unidos y los menores que trabajan en la agricultura en ese país. Cientos de miles de menores de 18 años trabajan en la agricultura estadounidense, algunos con edades de entre 11 y 12 años, y están sometidos a jornadas más extensas y a condiciones más peligrosas que otros jóvenes trabajadores, según ha denunciado la ONG norteamericana Human Rights Watch. Esta ONG ha hecho público este informe, ha presentado esta denuncia con motivo de la presentación de un proyecto de ley por parte de la congresista Lucille Roybal Allard de California, por la que se aplicaría por primera vez a los niños que trabajan en la agricultura los mismos requisitos sobre edad y horas laborales que rigen para los menores que trabajan en otros sectores. En estados como Florida, Texas, Carolina del Norte y Michigan, Human Rights Watch ha comprobado que en el sector agrícola los niños trabajan desde más temprana edad durante jornadas más extensas y en condiciones más peligrosas que otros jóvenes trabajadores. Este verano Human Rights Watch ha entrevistado a niños que realizan tareas como recolectar algodón y sorgo, expuestos a altas temperaturas, cortar coles con cuchillas afiladas, manipular y manejar tractores y cosechar pepinos permaneciendo agachados un montón de horas. En el mejor de los casos, según Human Rights Watch, recibían la remuneración mínima, pero en general percibían un salario considerablemente menor. Gran parte de los empleadores no proporcionaban agua potable ni baños a estos pequeños trabajadores. Los niños informaron de que habían aspirado pesticidas y en menor medida habían sido rociados con estos productos. Muchos abandonaron la escuela en abril o mayo o aún continuaban trabajando en algún sitio cuando comenzaron las clases en agosto. Como señala la directora junta de la División de Derechos del Niño de Human Rights Watch, estamos hablando de niños de tan solo 11 y 12 años que están trabajando 10 horas o más por día en una de las actividades más peligrosas del país. La agricultura es uno de los sectores de empleo juvenil más peligrosos de los Estados Unidos de Norteamérica. En el año 2000, el Departamento de Trabajo denunció que el riesgo de accidentes laborales para los jóvenes que trabajaban en la agricultura era 4 veces superior al promedio de todos los jóvenes trabajadores. Y una última nota en nuestro diario de a bordo de hoy mismo, también de hace unas horas: dos emigrantes eritreos han muerto por disparos de la policía egipcia en el momento en que intentaban entrar ilegalmente en Israel, con lo que ya son 14 los emigrantes africanos muertos en las mismas circunstancias en la frontera desde el pasado mes de mayo. Un grupo de agentes de la policía egipcia que efectuaba una patrulla rutinaria en el desierto de Sinaí, fronterizo con Israel, descubrió a 6 inmigrantes en el momento en que intentaban atravesar una alambrada de espinas que separa ambos países. 2 resultaron